Estamos con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bertezaghi, para conversar un poco cuál es la situación en Siria y sus posibles consecuencias internacionales. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, ¿cómo andan?
Un placer recibirte.
Bienvenido.
Comenzamos charlando fuera de micrófono lo difícil que es intentar traer a tierra este conflicto, porque viene hace mucho tiempo, porque a veces es un tanto lejano para nosotros y porque además son muchas las aristas que están en juego.
Sí, claro.
¿Hay manera de resumir por lo menos los puntos más importantes y hay manera de identificar quién es quién en este conflicto?
Sí, hay. Es complejo, pero hay, porque como decís, hay muchísimas aristas, pero lo que hay que reconocer es una inestabilidad que surge fundamentalmente en el 2011. Bashar al-Assad está en el poder desde el 2000, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el fenómeno este más amplio que se dio, que muchos en la audiencia recordarán, que fue la primavera árabe,
sí,
empezaron inestabilidades en algunos lugares de Asia y África, que terminó, ¿te acordás?, con la caída de Mubarak,
sí,
¿no? Todo este fenómeno, también Siria fue parte, ¿no? Inicialmente lo que comienza es un reclamo de la sociedad contra el presidente Bashar al-Assad, ¿no? Después empieza todo a complicarse mucho más, ahora podemos ver por qué.
Primero es interno, digamos.
Primero hay un reclamo interno de un gobierno con prácticas realmente muy cuestionables. Por supuesto, siempre el origen de todo esto, Magdalena, es mandatarios que se perpetúan en el poder. Esto, estamos hablando tanto en Asia como en África, 25, 27, 30 años en el poder. Bashar al-Assad sucede a su padre. Entonces, también estamos visualizando que hay, obviamente, regímenes dictatoriales.
Eso, y sabes, ese punto ha sido polémico, ¿no? ¿Es
sí.
dictadura? ¿No es dictadura? ¿Es cuasi monarquía?
Es una gran discusión, porque uno también puede decir, bueno, pero esto también ocurre en Cuba, esto también ocurre en China, esto también ocurre con el gobierno actual de Maduro, sin lugar uh-huh. a dudas. Entonces, sí, es cierto, los estados tienen diferentes regímenes. Esto no quiere decir que Siria es una república semipresidencialista con un sistema, con un consejo que en definitiva ratifica en el poder a Bashar al-Assad cada 7 años, pero bueno, todos
los
sabemos...
Los intereses por debajo de la mesa.
Exactamente. A partir de allí empieza una inestabilidad donde las potencias internacionales empiezan a participar. Por supuesto que los actores fundamentales, o el fundamental aquí es Rusia, que apoya muy fuerte a Siria, pero también Irán, tiene un papel clave. Está lo religioso, ¿no? Porque aquí están estas dos grandes corrientes religiosas, los sunitas y los chiitas, que unos están con Irán, por ejemplo, está con los chiitas y en realidad representa a Bashar al-Assad más, si bien se decía que era laico, representaba más a este grupo, pero después los sunitas, que son mayoría en el país, también se empiezan a rebelar y encuentran apoyos de las otras potencias regionales, porque Arabia Saudí juega un rol en todo esto. Por supuesto que Estados Unidos también lo juega, está Israel, ¿no? Por supuesto que en este barrio, y la relación Israel-Irán tiene que ver con todo esto. Y después este apoyo internacional en diferentes bandos termina también en una zona que estaba con células terroristas a partir de lo que era Al-Qaeda,
sí,
pero que después termina siendo el autodeterminado como Estado Islámico,
uh-huh,
¿no? Y entonces ahí ya varias células terroristas que están también en este conflicto, en los rebeldes, mezclados.
Eso, pero este Estado Islámico, ¿está en alguno de estos dos bandos internacionales o están todos contra ese Estado Islámico?
No, están todos contra. Pero lo que pasa es que es muy difícil, por supuesto que lo único que están de acuerdo es en estar en contra del Estado Islámico, por
bien,
supuesto, ¿no? Pero bueno, son varios grupos rebeldes y cuando ahora Rusia dice, lo dijo ahora en la discusión del Consejo de Naciones Unidas, dice no, pero claro, acabamos de descubrir que hay armas químicas en manos de los rebeldes. Claro, ¿cómo podés, en una zona donde hay soldados estadounidenses, donde hay soldados rusos, donde hay una base rusa, donde hay una guerra civil? Porque lo que hay, de hecho, en Siria hoy es una guerra civil del 2011, muy fuerte. O sea, hay partes del territorio no dominadas por el régimen de Bashar al-Assad, claramente. Entonces ahí eso está en poder de los rebeldes y parte de eso está en poder del Estado Islámico. Entonces, no es un solo grupo rebelde, son muchos rebeldes.
O sea que hay varias potencias reinantes dentro de un territorio.
Exactamente, por eso es algunos analistas dicen, bueno, que esto es un claro ejemplo de un hecho histórico de la Guerra Fría, porque en realidad se está dando una guerra civil en Siria, pero con intervención directa de las potencias, que tienen todas intereses distintos, y que lo que ha ocurrido esto es que puso en evidencia dos cosas. Primero, olvidarnos de la tragedia, porque la tragedia que, es, que hay 500... Los números en esto son muy relativos, ¿no? Sí. Pero se calcula que es 500,000 de muertos desde que inició la guerra civil y más de 10 millones de desplazados entre internos y externos.
Y me imagino que no hay imposibilidad de, digamos, de mirada hacia el futuro, imposibilidad de proceso o de proyección económica, de proyección social. ¿Cuál es la situación del ciudadano común?
Muy compleja. Es una destrucción total lo que se está dando en este territorio, ¿no? Y por supuesto que también sus recursos, se trata de un país que tiene reservas interesantes, por supuesto, en petróleo y en gas, no es un gran productor hoy por razones
pero
obvias.
Pero es un punto estratégico.
Y también, porque tiene la salida al Mediterráneo. Uh-huh. Ahí también está la pelea de Rusia y también está la pelea de China. China tiene dos intereses acá. China está del lado, vamos a aclarar, China está del lado de Rusia. Bien. No con un apoyo tan firme al régimen de Bashar al-Assad, pero a China no le conviene un Consejo de Naciones Unidas que intervenga en los asuntos internos, sí, por razones obvias, ¿no? Porque tiene muchos problemas internos que resolver.
Puede avivar el avispero.
Y no le interesa que la comunidad internacional empiece a presionar a China con derechos humanos, con sus conflictos internos, con sus diferencias, sí, claro, en todo lo que tiene que ver con el Mar del Sur de China, bien complejo. Pero además tiene intereses geopolíticos, porque todo esto que se llama la nueva ruta de la seda, sí, que es esta gran obra de infraestructura que está generando China y que va a unir lo que todo es Asia hasta llegar a Europa, ¿no? A través de diferentes líneas marítimas, terrestres, pero también, terrestres, ferroviarias o de carreteras, pero que es un proyecto más amplio que eso todavía, mucho más amplio que infraestructura, es un proyecto hasta cultural, económico, de una China que se posiciona como la gran potencia.
Sí, sin duda.
Le interesa mucho tener la salida mediterránea también. Entonces, estás hablando de una zona que es estratégica. Entonces, yo te diría, tenés lo que son los intereses de las grandes potencias, siempre están. Tenés los temas del terrorismo, las células terroristas que están allí. Tenés lo religioso. Tenés los problemas históricos que existen, obviamente, entre Irán y a Israel, que están, por supuesto, en esta zona, ¿no? Y a eso agregarle lo estratégico, lo geopolítico y lo que es recursos, ¿no? Y este panorama lo observa unas Naciones Unidas que no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque está impedida, no está a la altura por este sistema que tiene el Consejo de Naciones.
Ya vamos a entrar en ese punto, pero me gustaría consultarte también en este punteo que haces específico de las problemáticas que hay dentro de un solo conflicto. ¿Qué papel juega el enfrentamiento Rusia-Estados Unidos?
Y lo que pasa es que en este último punto, en esta última intervención de Estados Unidos con Francia y con Reino Unido, tiene mucho que ver el deterioro en la relación de las grandes potencias con Rusia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no podemos no analizar esto si no involucramos la variable de espionaje ruso, lo que ocurrió también con Reino Unido, ¿no? Y el ex espía. Uh-huh. Por supuesto que esto tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque hay una sensación, y podría ser hasta de cierta forma justo ese reclame, de que Obama o Europa reaccionaron tarde frente a un avance ruso totalmente contrario al cumplimiento de las normas internacionales.
Buscando evitar de alguna manera justamente el conflicto.
Pero digo, es razonable la posición de Obama, uh-huh, con un gobierno anterior tan complicado, ¿no? Sí. Obama realmente vuelve a poner a Estados Unidos en el escenario internacional y lo quiere hacer desde el punto de vista del soft law, lo quiere hacer no a través de la fuerza y de la intervención, sino de la diplomacia internacional. Uh-huh. Y eso está muy bien, creo que lo hizo muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Cedió demasiado y cedió nada más y nada, hizo ceder también a Europa. Europa cede también por esa debilidad de Estados Unidos y cede también por una dependencia más allá de lo razonable en lo energético con Rusia. Por supuesto que Rusia amenaza a prácticamente paralizar Europa por el tema del gas.
Seguro.
Sí, hay una dependencia que se fue más allá de lo razonable.
No es la primera vez que lo hace.
Y por supuesto, y lo que estoy hablando de esta idea más allá de Rusia tiene que ver con la península de Crimea, tiene que ver con el conflicto de Ucrania. Ahí hay una violación flagrante del derecho internacional que las potencias no pueden manejar. Lo dejaron a Rusia directamente quedarse con la península de Crimea y todos callados la boca. Esta es una señal clara de debilidad que se viene repitiendo. Con una Rusia que se expande, que crece, que tiene una relación estratégica con China, nada más y nada menos. Entonces, la variable de pelea con el espionaje, después lo que tiene que ver con Reino Unido, ellos también se ven forzados a reaccionar y decir, estamos reaccionando frente a la embestida de Putin, ¿no? Y aparte un Putin que sigue poderoso porque acaba de ganar las elecciones nuevamente.
Ajá. Teniendo en cuenta las grandes potencias, ¿no?, que se están enfrentando, Rusia, Irán, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿en qué lugar quedan las relaciones diplomáticas más allá de Siria en el medio?
Y muy mal, porque por supuesto que el Consejo Permanente de Naciones Unidas está paralizado. Recordemos en la audiencia que el Consejo está formado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. Y esos 5, de hecho, tienen lo que se llama derecho a veto. O sea, la Carta de Naciones Unidas no habla de derecho a veto. Lo que dice es que en los temas importantes tienen que votar. Y tienen que estar presentes los 5. De hecho, es lo que redunda, ¿no?, en un sí, derecho a veto. Pero de estos 15 miembros, los que dominan son los 5. Y estos 5 son los que tienen los intereses mayores, porque son las principales potencias. Entonces, ¿por qué los que nos dedicamos un poco a las relaciones internacionales demandamos tanto una reforma de las Naciones Unidas? Porque claro, allí está el bloqueo. Porque ahora dice Rusia, pero no, hay que esperar la investigación para ver si realmente el régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas. Pero después es el Consejo el que debe autorizar que una misión determine si se utilizaron o no armas químicas, y en un territorio donde además es muy fácil movilizar.
Bueno, de hecho no pudieron entrar.
No pudieron entrar.
Pero, y temen que Rusia ya haya ido.
Y bueno, Darío, pero ¿quién lo bloquea eso? ¿La propia Rusia?
Exacto.
Entonces, exacto. ¿Y por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, no vamos a llegar a una resolución, invadimos igual o atacamos igual, porque lo que se hizo fue un ataque puntual. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Un ataque puntual muy pensado, muy milimétrico, porque lo que no querían, obviamente, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido, era cometer un error de cálculo y atacar a una base rusa.
Sí, obvio.
Porque eso sí puede derivar en un conflicto mayor. Acá cuando muchas personas me preguntan, Ignacio, ¿esto va a terminar en una nueva guerra mundial? A ver, eso obviamente que es exagerado, porque hoy el contexto actual es distinto, las guerras son de otro tipo. Lo que sí puede darse, se puede dar también en Corea del Norte, un error de cálculo. Errores de cálculo sí se pueden dar.
Sí. ¿Y errores de cálculo llevados a acciones, cuáles serían?
Y ataco a una base, cometo un error.
Acciones bélicas erróneas.
Acciones bélicas erróneas, una intervención errónea que derive en que se caiga un avión ruso, que mueran varios soldados rusos, o que, digamos, alguno de los misiles que Kim lanza desde Corea del Norte se desvíe y termine en Japón, etcétera. Todo este tipo de cosas, por supuesto, que pueden derivar en guerras de mayor escala, y es la dificultad que estamos observando hoy. Además de algo que me preocupa mucho, que esta es una discusión también bien delicada, que bueno, en el Consejo de Seguridad hoy tenés el poder, están estas 5 potencias, y claro, ¿y crees en esos líderes? Hoy quienes nos representan son personas que están realmente en su sano juicio en términos de poder tomar decisiones de política internacional. ¿Uno puede confiar realmente en Putin? ¿Puede confiar realmente en Trump? Es delicado, es muy delicado. Porque son realmente mandatarios que tienen un poder internacional muy...
Y una muy intención de poder.
Y además una intención de poder, y esto es lo delicado, porque el sistema de Naciones Unidas estaba bien, pero uno estaba bien con líderes que realmente se dejaban asesorar por expertos, que evaluaban mucho las acciones antes, no es una definición de bueno, voy a atacar y lo anuncio por Twitter y ataco. Y yo no estoy diciendo que no se haya pensado muy bien el ataque a las bases químicas y de Siria de la semana pasada, pero lo que digo es que tenemos un riesgo cada vez mayor de que los que toman las decisiones son líderes que no están a la altura.
Sí, ahora hablaste de Crimea, disculpa. ¿Naciones Unidas teme que Siria sea una segunda Crimea? Digo, ¿Puede estar esa hipótesis por ahí?
No.
¿Qué riesgo hay?
No. A ver, el riesgo...
¿O es porque Siria ya está en el ojo que no se puede, obviamente...?
Yo te diría que no por la intervención mayor de Rusia, que es lo que pasó en Crimea. Yo lo que considero que el temor estaba, y por eso inicialmente muchas potencias apoyaron a Bashar al-Assad, o por eso muchas potencias apoyaron en su momento a Gaddafi o a Mubarak, es que peor que esté este señor a que no haya nadie.
Bueno,
porque si no hay nadie, está el Estado Islámico. Ese es el problema. Y eso genera una inestabilidad muy fuerte, porque por supuesto que acá también está Turquía en todo esto, y están los kurdos también aquí, que por eso Turquía va y viene en los apoyos. Bueno, y todo lo que tiene que ver con las grandes potencias de Medio Oriente, obviamente ahí está Arabia Saudí, que tiene su papel muy fuerte, Emiratos Árabes por un lado, Kuwait, Qatar, todos tienen su juego acá, ¿no? De liderazgos regionales. Entonces, es bien complicado. Yo te diría que no lo compararía con el caso de Crimea, porque ahí es una Rusia que anexó Crimea, claramente, la presencia de Crimea, sino lo compararía con el desorden que se puede llegar a generar si Bashar al-Assad cae.
Exacto.
¿Y quién queda, no? Ese es el temor, y ahí te dice Rusia, no, pero no podemos permitir que eso pase, porque lo único que estamos de acuerdo en que no queremos que el Estado Islámico se quede con el poder del territorio, ¿no?
Hablabas recién, Ignacio, de un posible error de cálculo, ¿no? Del temor de un posible error de cálculo. Si llega a pasar eso, ¿no? Esperemos que no suceda. ¿Ahí no las Naciones Unidas deberían actuar de otra manera?
Lo que pasa es que las Naciones Unidas hoy, desde el momento que las decisiones de intervención las toma el Consejo, necesita el apoyo de las cinco. Lo que puede hacer Naciones Unidas es a través del Consejo Permanente, y lo que hace, o sea, el Consejo de Seguridad, y con el apoyo de los cinco miembros permanentes. ¿Qué ocurre? Que en este conflicto, de esos cinco miembros permanentes, están todos involucrados. Porque por un lado está Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y por otro está Rusia y China. Esa es la realidad. Estos tres son los que estos tres son los que estuvieron en la intervención de la semana pasada.
Protagonistas.
Y después tenés a China y a Rusia, claramente protagonistas. Y estos son los que están bloqueando el accionar de Naciones Unidas. Y unas Naciones Unidas que ve que se está incumpliendo la carta, o sea, que se está incumpliendo la Carta de Derechos Fundamentales, porque se están violando todos los derechos humanos en Siria, claramente ya hace muchísimo tiempo, y lo ve todo el mundo, que además se está violando todo lo que tiene que ver con la prohibición de utilizar armas químicas, que para eso hay una convención y hay una organización que se encarga de esto.
¿Y la injerencia entre un país y otro?
Y claro, la injerencia está permitida en algunos casos. De acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, pero por supuesto necesita una aprobación, una resolución del Consejo, ¿no? Si es una intervención para mantener la paz y la seguridad internacional, estaría justificada. Pero en este momento lo que vemos es que lo que ocurrió la semana pasada es violatorio de las Naciones Unidas, porque obviamente Estados Unidos, Francia y Reino Unido toman la decisión de ir de no esperar a una resolución. Porque ¿qué dice Naciones Unidas? No, tenemos que asegurarnos que se hayan utilizado armas químicas. Y hay que además identificar al responsable. Muy difícil.
¿Qué pasa más mientras todas esas averiguaciones se suscitan?
Ese es el problema. Seguimos perdiendo vidas, ¿no? Sí. Seguimos perdiendo vidas. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos, Francia, Inglaterra te dicen, Reino Unido te dicen, no podemos seguir esperando. Lo que quisieron hacer es dar una señal a Rusia de decir hasta acá. Porque Rusia viene avanzando. La reacción de Occidente fue relativamente tibia. Entonces, acá hay una reacción como diciendo, hasta acá. Y ahora está, porque enseguida de la intervención, ¿qué hacen Estados Unidos, Reino Unido y Francia? Abren de vuelta la negociación política y abren de vuelta la discusión de Naciones Unidas. Como diciendo, vos vas hasta acá, yo voy hasta acá, estamos de vuelta en un mismo nivel y ahora nos sentamos a negociar nuevamente. Pero lo que queda la sensación es que, bueno, que el régimen de Bashar al-Assad sigue todavía muy firme, el apoyo de Rusia sigue muy firme y bueno, y el escenario no parece que vaya a cambiar en el corto plazo, ¿no?
Relaciones diplomáticas que ahora vamos a la tanda y después seguimos, pero que no aparecen de mucha ayuda con el tuit de Trump, ¿no?
No.
A esa persona habría que sacarle todo tipo de teléfono móvil. O...
Puede tirar abajo una relación diplomática en minutos.
Sí, estamos en una diplomacia del Twitter que es totalmente inédita, ¿no?
Totalmente
inédita, pero bueno, ahora en la guerra comercial entre China y Estados Unidos estamos viendo que no solo es Trump, ¿no? Porque Trump, bueno, comunica por Twitter, pero después las cancillerías responden casi inmediatamente por comunicados de cancillería a algo que el presidente dijo por Twitter.
Exacto.
Sí, entonces estamos en una situación...
¿Son verdaderas relaciones diplomáticas o es un viru-viru?
¿Las que están teniendo?
Sí.
Bueno, no, relaciones diplomáticas hay, y lo que hay es una... Hoy las garantías las tenemos por el poder relativo de las potencias. Hoy el poder militar de las potencias, por más que Estados Unidos tiene el 50% del presupuesto de todo el resto de las naciones juntas, Estados Unidos todavía está muy por arriba.
Uh-huh.
Ojo, esto hay que dejarlo bien claro.
Sí.
De todas formas, el equilibrio hoy se da de hecho y no de derecho. El derecho internacional tiene cada vez menos peso, lamentablemente, especialmente para un país chico como Uruguay, pero de hecho ellos se dan cuenta que los movimientos, que tienen que negociar, porque son tan grandes que si no negocian, pierden los dos. Esa es la realidad.
Los invito, Ignacio y Darío, a ir a una pausa y continuamos conversando sobre la situación en Siria.